Los 10 años más calientes de la historia ocurrieron hace muy poco, en los últimos 14 años. Y de esos, el más caliente de todos fue el 2005.
Scientific consensus is that we are causing global warming.
Global warming, calentamiento global, un concepto que en los últimos años se nos ha venido haciendo cada vez más familiar, que hoy ya genera impactos preocupantes en el planeta Tierra, pero que sobre todo implica riesgos muy serios para el futuro de la humanidad. Esa música que nos acompaña como cortina pertenece a la película La Verdad Incómoda, que en estos días se está exhibiendo en Montevideo. Es una película, un documental muy potente, presentado por Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos durante la administración Clinton, que analiza el problema del calentamiento global y advierte sobre los peligros de quedarse con los brazos cruzados. No es una película más, ni en su contenido, ni en su forma, y por eso es que les proponemos analizarla en nuestra tertulia de hoy. Para eso están con nosotros, por un lado, integrantes habituales de estas mesas, Luciano Álvarez, buen día.
Buen día.
Gonzalo Delgado, ¿cómo te va?
¿Cómo va?
Pero además se incorporan como invitados Roberto Porcekansky, nuestro corresponsal en Estados Unidos, que en estos días está de visita en Uruguay.
Buen día.
Buen día, Roberto. Qué gusto verte la cara después de cuánto tiempo.
Igualmente, bueno, después de 6 meses.
Por lo menos. Y también nos acompaña Aramis Lachinian, licenciado en Oceanografía Biológica y magíster en Ciencias Ambientales de la Universidad de Zulia, en Venezuela. Además, se ha especializado en sistemas de gestión ambiental. Los oyentes seguramente recuerdan que entre 2002 y 2004 fue director nacional de Medio Ambiente en el Ministerio de Medio Ambiente. Hoy es director del grupo GEA, Consultores Ambientales. Aramis, también bienvenido.
Gracias, buen día.
Para empezar, algunas preguntas que nos permiten ubicarnos en el escenario en el que está montado este documental, este trabajo. Empecemos por Roberto, nuestro especialista en Estados Unidos. Roberto, ¿quién es Al Gore? ¿Qué lugar ocupa hoy en la política de Estados Unidos?
Yo creo que él mismo lo define muy bien en la película cuando dice, se presenta a sí mismo y dice, me llamo Al Gore y yo solía ser el próximo presidente de Estados Unidos. Es decir, yo creo que hay una regla no escrita en la política americana y hay excepciones a esta regla, pero esencialmente la regla dice que a uno le dan la oportunidad de ser candidato a la presidencia y cuando esa oportunidad no camina, uno se tiene que ir a la casa. Hay excepciones.
Nixon.
Nixon es una. Kerry hasta hace poco pensó que iba a ser una excepción, me parece que ahora queda claro que no. Pero me parece que queda claro que él no está en carrera y que ya es un outsider. Inclusive el clintonismo, digamos, que es su sector del partido, ya optó por otra candidata claramente. Y me parece que la interna demócrata en Estados Unidos está, por un lado Hillary y del otro lado hay un candidato que es Barack Obama, que es un candidato naciente que está viendo si se presenta, pero está entre esos dos.
Yo creo que por ejemplo esta película o sus conferencias sobre el problema del calentamiento global no hay que verlas como una forma de ir ganando espacio para su candidatura,
¿no? Yo creo que no, y sin ponerme demasiado cínico, quiero decir de que si él estuviera presentado a la presidencia, no sé si hubiera hecho la película. Porque es una película que lo posiciona en un lugar que creo que es muy cercano a sus convicciones, pero creo que no es muy conveniente en cuanto a arrastrar al electorado.
Yo estaba convencido de eso, pero justamente haciéndome esas preguntas, traté de entresacar de las declaraciones del propio Gore, y por momentos parece claro que no tiene intención de renovar su carrera política, pero por otros hay algunos flancos, inclusive, fíjate que hoy algún dato que saqué, que Hillary Clinton tiene 35% de intención de voto en los demócratas, pero Al Gore tiene 16,8.
El tema es que se necesita...
O sea, no está totalmente afuera.
El tema es que no solo la intención de voto.
Está medio ahí entre la tribuna y la cancha.
Se necesita un aparato para ser candidato a la presidencia de Estados Unidos y para ganar las internas, que tiene que estar muy aceitado ya a esta altura de la carrera. Es muy difícil que alguien quiera ser presidente y a esta altura no esté claro si lo va a hacer.
Recordemos que Gore perdió con George Bush en las elecciones del año 2000, después de aquella decisión de la Suprema Corte de Justicia que generó mucha controversia, después de aquel recuento frenético e histérico de los votos de aquellos condados en el estado de la Florida.
Los agujeritos en Florida mirando así a través de la luz. Incluso en la película, en un momento, dice, manifiesta su disconformidad con el resultado, aunque termina diciendo como, bueno, hay que aceptar las leyes de juego, y más allá de mi desacuerdo, terminé perdiendo. Una cosa
ese es un detalle que me llamó la atención, Roberto, Gonzalo. Yo esperaba que la película fuera una plataforma que le permitiera a Gore pegarle palos con insistencia a Bush, o que podía tomar la película para eso. Y sin embargo, no es así. Hay algunas críticas, pero son pocas y diría que bastante suaves, ¿no?
Sí, yo creo que son me parece que hay una... yo creo que él está evitando caer en la crítica violenta, porque me parece que eso es una cosa que... no caería bien en un público más general que es al que quiere llegar con la película. Después, si llega o no, es otra discusión. Pero me parece que él, posicionándose una persona moderada, de centro, que está viniendo a esta película de un lugar científico y sólido y no político, me parece que contribuye a su...
Ojo, en el fondo está criticando todo el tiempo a la administración
Bush. Pero además él en una entrevista
por su manejo del problema del calentamiento global. Pero lo que quiero decir es que no carga todo el tiempo Bush esto, Bush lo otro, Bush no sé qué.
Da un ejemplo muy contundente, igual, que es a quién ponen los cargos de medio ambiente Bush y cómo editan los informes.
Exacto. Ese fragmento es contundente.
Eso me parece que es...
Pero en una entrevista...
Pero no lo hace desde el golpe, digamos, bajo o cirquero, lo hace desde los datos.
Hay una cosa que a mí me cae muy bien de Gore. En una entrevista le preguntan por qué no le pega más palos o qué opina de la política de Bush. Y en el fondo el tipo dice más o menos esto: mire, lo que pasa es que yo tengo tanta bronca, y estoy tan en desacuerdo con todas sus actividades políticas, que si yo me descargo puede ser terrible. Y perdería, y lo que decía Roberto, perdería de vista los objetivos a los cuales yo aspiro llegar en este momento.
¿Y a quién? Porque me parece que lo hablábamos recién afuera nosotros. Creo que la película, más allá que a mí me gustó mucho, está claramente planteada hacia un público que es esencialmente estadounidense.
Sí, esencialmente. Es estadounidense.
Porque hay un momento de la película en la que va a dar las conferencias en Europa. Pero
cuando va cerrando,
cuando cierra, va actualmente. Claro, punto. O sea, que eso también tiene que ver.
Yo creo que es importante, creo que hay algo que se pierde en la traducción del título. La película fue traducida como Una verdad incómoda, y la película en inglés se llama Una verdad inconveniente. Y son cosas distintas, ¿no?
Yo creo que... Me interesa eso.
Y bueno, porque una cosa es que sea incómoda, y es incómoda para todos. Inconveniente ya es un poquito más, como, bueno, estamos, me la estoy agarrando con los intereses que sostienen la política americana, y que sería muy inconveniente.
Otra anotación, antes de pasar a lo que es el tema central de la película, otro apunte a propósito de Al Gore y este tema. Quien se enfrenta a la película, y quizás no siguió muy de cerca la política de Estados Unidos de los últimos años, puede pensar, bueno, Gore encontró acá un caballito de batalla para hacer política, descubrió el calentamiento global. Resulta que no, que por lo que el propio Gore cuenta en la película, desde sus años de estudios universitarios, él está muy cerca de esta cuestión. ¿Cómo es eso, Roberto?
Sí, a mí es una de las cosas que me impresionó de la película, ¿no? Como uno ve qué temprana una influencia muy... Él tuvo la suerte de estar expuesto a una de las personas que primero se dedicó a estudiar sistemáticamente la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, y queda claro de que esto no es una conversión reciente. Es un tema que yo creo que además le agrega mucha legitimidad a la película, de que esto es un tema que lo ha acompañado en toda su vida, del que ha tratado de poner en la agenda en su pasaje por el Senado, en su pasaje por la Cámara de Representantes. Creo que, por más escéptico y perspicaz que uno sea, queda claro de que esto es un tema de que él tiene convicciones profundas.
Pero ese es un punto fundamental, porque en un momento le pregunta, cuando va al festival, le dice, mire, cuando usted fue al Festival de Cannes, fue más atractivo que Penélope Cruz y que Tom Cruise. Entonces dice, mire, en realidad yo estoy medio veterano para el Fondo Roja, aunque me gustaría hacer otra película. Pero el problema es que 30 años de estudio no se acumulan así nomás. Lo dice contundentemente.
Vamos a Aramis Lachinian ahora, vamos a hablar del calentamiento global por unos minutos. Concretamente, ¿de qué se trata? Cuando tiramos ese término, ¿de qué estamos hablando?
creo que está bueno hacer la precisión de los términos, porque por lo general se confunde calentamiento global con cambio climático, con efecto invernadero. El cambio climático, que es lo que está el calentamiento global, que es lo que está planteado en esta película, es una teoría. El calentamiento global no es algo absolutamente probado, ¿sí? Como toda teoría que tiene elementos muy sólidos teóricos que la sustentan y que además tiene una base empírica muy fuerte, porque la teoría del calentamiento global lo que dice es que el planeta está sufriendo un incremento de temperatura sostenido y masivo en las masas de aire y las masas de agua. Esa es la teoría del calentamiento global. Eso tiene un sustento muy fuerte en un hecho que no es teórico, sino que es absolutamente cierto y probado, que es el efecto invernadero que se da en las grandes ciudades, que es un hecho muy constatado. Entonces,
¿qué es el efecto invernadero? Ya que estamos, definamos también.
Ok, que en realidad es la base de esta teoría. El efecto invernadero, lo que, digamos, el nombre lo asemeja lo que está sucediendo a lo que sucede en un invernáculo de agricultura, que en realidad lo que sucede es que la emisión de gases que absorben mucho calor hacia la alta atmósfera, por ejemplo, el dióxido de carbono principalmente, el óxidos de nitrógeno, ozono, los CFC, una serie de gases que son emitidos por el hombre, sobre todo en actividades industriales, pero en generación de energía, etcétera, son emitidos por el hombre y en la alta atmósfera impiden que los rayos solares que entraron, que rebotan en la Tierra, se vayan nuevamente, o sea, los rayos solares entran como luz visible, ¿sí? Y con una longitud de onda determinada, cuando rebotan en la superficie terrestre varía la longitud de onda, y esos rayos ahora son absorbidos por estos gases y impiden que se vayan de nuevo, y van generando un calentamiento, ¿sí? Esa es la teoría, o sea, ese es el efecto invernadero, se va generando un calentamiento en esa zona, ¿sí? Porque normalmente se dice que esos gases que son opacos, o sea, que la luz se queda, que el calor se queda contenido dentro de la superficie, no es estrictamente así, pero la realidad es que generan un calentamiento en las masas de aire que están por debajo, y ese es el efecto invernadero, esencialmente. Lo que dice la teoría del calentamiento global es que estos efectos invernaderos localizados en diferentes ciudades están generando un cambio de las temperaturas a nivel global en el planeta y que eso va a provocar grandes catástrofes. Esa es la teoría. Tiene un fuerte sustento teórico y empírico. Hay datos que lo que tú mencionabas recién de los últimos años como los más calientes de la historia, pero también tiene puntos flacos por otros lados. Y como toda teoría en estas condiciones, genera apasionamientos y genera sobre todo posiciones muy convencidas a favor y en contra.
Y los agentes contaminantes que provocan este calentamiento global, entonces, son el dióxido de carbono y ¿qué más?
A ver, el principal gas del efecto invernadero en realidad es el vapor de agua que está naturalmente en la atmósfera, pero lo que ha generado el incremento adicional peligroso es principalmente el dióxido de carbono, que es provocado en primer lugar por la quema de carbón en centrales eléctricas y en segundo lugar por combustibles fósiles en vehículos. Lo razonable de esta teoría es que si yo antes tenía todo ese carbono quieto en el suelo o en el subsuelo y de golpe lo libero en la atmósfera y de una manera acelerada, y además está probado que ese dióxido de carbono provoca ese efecto invernadero, es razonable que ese incremento sostenido de esos gases vaya a generar el calentamiento. Digamos que es una teoría que tiene mucha razonabilidad. Por lo tanto, parece también razonable ser precavidos ante los anuncios a veces apocalípticos que se hacen.
A ver, ¿cómo es esa advertencia?
Seguro, o sea, lo sólido de esta teoría es el efecto invernadero que está probado, es el incremento del consumo de combustible. Lo que no es tan sólido son los anuncios de los efectos terribles que va a tener sobre sobre la biodiversidad, sobre el planeta en general, que no tiene tantas pruebas. Entonces, una teoría muy sólida en sus causas es menos sólida a nivel científico, es menos sólida en sus consecuencias, y eso genera, digamos, pasó lo mismo con la teoría de la evolución de Darwin hace 150 años. Para algunos lo defendían apasionadamente y otros decían eso es un disparate. Lo que quiero decir es ante esa incertidumbre, ante ese nivel de incertidumbre, parece razonable ser precavidos y no decir, como no hay pruebas contundentes de que se van a acabar las especies sobre el planeta, vamos a dejarlo correr.
Para las pruebas que maneja la película, sobre todo de secación de ciertos, el mar Aral, etcétera, 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 ¿no avalan fuertemente la teoría?
Hay de todo, hay muchas pruebas que la verdad que son medio fraguadas, para serte franco, en la misma película. Supongo que a los efectos de hacer una película de esas características, que además obviamente está dirigida al público americano, digamos, me imagino que para el público americano, el Perito Moreno es algo que puede estar en Marte o en Brasil. ¿Sí? Uh-huh. Entonces pueden usar imágenes falsamente.
Pero hay comparaciones impactantes justamente de cómo han evolucionado en los últimos 20 años o 30 años algunos glaciares. Uno de ellos es el Perito Moreno de Argentina, ¿no?
Sí. Los científicos argentinos dicen lo contrario que Al Gore. Los científicos argentinos, o sea, los institutos más especializados dicen que el Perito Moreno está aumentando aceleradamente y que eso que él muestra como un derretimiento es un desprendimiento de un bloque por exceso de crecimiento. Yo no defiendo una teoría o la otra, lo que digo es una teoría.
Y los casos que también se muestran de lagos, como el que citaba recién Luciano, lagos que se han secado, mares que se han secado.
Sí, hay de todo. A ver, lo que no se puede negar es que hay efectos globales de deterioro ambiental por acción humana. Eso es innegable. Y que hay pérdida de biodiversidad. Estamos en el momento de la historia del planeta, ahora, en el momento de la historia del planeta, en que se están extinguiendo más especies. Hoy la tasa de extinción de especies es mayor que hace 65 millones de años cuando desaparecieron los dinosaurios de golpe. Bueno, hoy es peor. O sea, es obvio que estamos en una situación muy grave desde el punto de vista de los efectos globales de contaminación. Eso no avala cualquier cosa.
No, yo me quedaba pensando en tu comparación con la teoría de Darwin. Creo que acá... No, porque no sea buena. Creo que acá uno de los grandes problemas es que esta teoría toca muchos intereses económicos. Y eso genera que la discusión se ensucie de tal forma que muchas veces se defiendan determinadas teorías, más allá del convencimiento de las posibilidades de prueba, por ser parte de esos intereses económicos. O sea, me parece que ese es un detalle que no se puede dejar afuera a la hora de la discusión, por lo que significa, entre otras cosas, lo muestra la película en las ediciones de algunos informes a nivel gubernamental, porque eso contradice,
claro, que lo hacen las dos partes.
Intereses. Pero eso, claro, pero la edición de informes es un dato menor, es un dato terrible. Perdón, lo que acabo de decir. Bueno. Sí, pido disculpas. Sí. Rebobino y digo, es un dato, ahí va, es un dato más dentro de una estrategia que me parece que él la dice en un momento y me parece que es fundamental, que es, si vos generás contrainformación, estableces la duda. Estableciendo la duda, ensucias la cancha y el partido pasa a ser bueno, a favor o en contra, y al fin y al cabo puede...
Relativiza todo mucho más.
Aparece esa siniestra teoría que tanto mal nos ha hecho en el Uruguay, particularmente de las dos bibliotecas. Si todo tiene dos bibliotecas, nunca podés llegar a la verdad científica. Nada, nunca, porque al final y al cabo siempre vas a encontrar la segunda biblioteca.
Otro problema,
y eso es lo que marca muy bien la película.
Otro problema lo aporta Gerardo Onti, que integra, como los oyentes saben, una de las ONG uruguayas dedicadas a los temas medioambientales. Dice, a diferencia de otras teorías que deben ser contrastadas antes de aceptar su verdad, esta teoría, la del cambio climático, solo puede ser contrastada empíricamente a costa del exterminio de la humanidad. Qué problema, ¿no?
Por eso yo planteo que hay que actuar aunque no esté probada. O sea, que hay teorías que es mejor...
Claro, que el precio de que fuera... Claro.
Sí, yo igual creo que... Yo creo que Gore dice una cosa que fue una de las cosas que a mí más me pareció importantes de la película, cuando él dice, bueno, vamos a mirar una muestra de los papers académicos publicados en revistas revisadas por colegas científicas, y dice, bueno, de 930 y no sé cuántos, cero dicen que esto no está pasando, y en la prensa 50 y 50.
Mirá, los artículos periodísticos.
Por correo electrónico, Claudia dice, yo tenía entendido que todos los científicos importantes en este campo se encuentran de acuerdo con la teoría, y que las pocas voces en contra vienen de institutos no muy buenos, incluso a veces inventados, que trabajan con fondos provenientes de partes interesadas. ¿Cómo es esto?
No, por eso yo les digo que son dos cosas diferentes. De lo que todos están de acuerdo es el efecto invernadero y cómo funciona el dióxido de carbono en la atmósfera. Ahora, que estemos ante un proceso de calentamiento de los mares generalizado y de calentamiento de las masas atmosféricas, que además va a provocar la paralización del clima como motor, digamos, los movimientos de corrientes, todos esos efectos de los que se habla, eso es una teoría, y hay de verdad institutos muy calificados en Uruguay, hay científicos de primer nivel, en Argentina y en Estados Unidos, que no están de acuerdo, igual que hay muchos que están de acuerdo. Lo que dice Gerardo es clave, o sea, pero ante esa vamos a esperar.
¿El riesgo?
Sin poner en tu boca palabras que no has dicho, que no creo que lo hayas dicho, yo creo que hay una crítica que es muy al lugar a la cobertura periodística de ciertos temas, que claro. Es la siguiente: hay una tendencia a presentar dos posturas que no tienen ni el mismo nivel de apoyo, ni el mismo nivel de legitimidad, entiende, igualdad, porque hay que presentar las dos bibliotecas.
Porque la lucha por la prensa es una lucha política, no es una lucha académica.
A ver, hay un detalle sobre esto, y es que este tipo de presentaciones, como esta película, en mi opinión, carecen de cierta legitimidad, en mi opinión. En primer lugar, ¿por quién la hace? Digamos, los principales desastres ambientales que han ocurrido en lo que va de este siglo no fueron catástrofes generadas por un mal comportamiento de todos nosotros, ni por un comportamiento de hábitos. Fueron decisiones, que es lo grave del asunto. O sea, el principal daño ambiental que ocurrió en lo que va del siglo fueron las guerras. Los principales impactos fueron guerras decididas y ejecutadas deliberadamente. Los principales impactos ambientales se han sufrido en el Medio Oriente en lo que va del siglo. Entonces, de alguna manera, generar una reflexión en base a una película de que, che, tenemos que empezar a usar bombitas de bajo consumo porque si no se va a caer el planeta. No, hay diferentes niveles de acción. Los efectos globales de contaminación, a diferencia de lo que muchas veces se cree, se piensa que los efectos globales de contaminación se deben a problemas de conciencia, y que si todos reflexionamos colectivamente y educamos a la población, se resuelven los problemas globales. Es al revés. Los problemas globales de contaminación se deben a decisiones puntuales. La pérdida de biodiversidad en el planeta, por ejemplo, o el calentamiento global, o cualquiera de estos temas, cuando hablamos de efectos globales hablamos de efectos en los cuales no podemos identificar una fuente generadora, por lo tanto no podemos actuar en lo local. En esos casos existen políticas definidas, deliberadas, que generan esos cambios globales. Entonces, que la conclusión de la película sea, si todos andamos un poco más en bicicleta y si todos andamos un poco más con...
Lo que pasa es que, perdón,
es una conclusión falsa.
Bueno, a ver,
yo
no sé si es la conclusión de la película. La no. Película termina con una serie de exhortaciones a cada espectador. Sí.
Que no resuelven el problema.
Sí, pero que van en la dirección de disminuir el problema de la contaminación por dióxido de carbono, etcétera. Pero me parece que es bastante clara la película en el cuestionamiento a gobiernos y a países que tendrían la máxima responsabilidad.
No, lo que pasa es que me parece que en un ámbito donde hay tantos juegos de intereses, la única forma en la que la sociedad civil tiene una posibilidad de contrarrestar esas políticas concretas es concientizando a la mayor parte de población posible de que exija otra conducta de sus políticos.
No, la concientización para los efectos locales, para lo que pasa en Uruguay. Entonces controlamos mejor,
pero cerramos
la
industria,
abrimos aquella.
No, pero a mí me parece, por lo menos, que planteado desde ese punto de vista, en un sistema como este y con tantos intereses en juego, es la única forma, porque no solo es no tirar no usar menos el auto, como dice la película, y andar más en transporte público. También es que no solo el hecho concreto, sino la generación de una preocupación por determinados temas genere grandes, entre comillas, grupos de presión en la sociedad civil que permita o que le exija a sus políticos conductas y políticas distintas.
Cuando son las 10:08, volvemos a esta tertulia especial hoy miércoles.
If you look at the 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. Scientific consensus is that we are causing global warming. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. This is Patagonia, 75 years ago, and the same glacier today. This is Mount Kilimanjaro, 30 years ago,
and last year. Within the decade, there will be no more snows of Kilimanjaro.
This is really not a political issue so much as a moral issue. Temperature increases are taking place all over the world,
and that's causing stronger storms.
This is the biggest crisis in the history of this country.
Early this morning, Hurricane Katrina slammed into...
En la voz de Al Gore hablando en la película La Verdad Incómoda.
Is it possible that we should prepare against...
Película que es el tema de esta tertulia especial esta mañana, una tertulia que comparten Luciano Álvarez, Gonzalo Delgado, Roberto Porcekansky y Aramis Lachinian.
The Arctic is experiencing faster melting. If this were to go sea level worldwide...
Hablemos de la película como producto cinematográfico. Luciano, ¿cómo la defines?
Ah, yo tuve una cantidad de contradicciones, porque lo primero que dije, no es cine. Después me arrepentí, dijo, sí, es cine. Después contrasté algunas críticas allí donde decían, bueno, es un documental que ignora todo truco narrativo, es una conferencia en vivo y entonces no debemos verla como entretenimiento, sino como una lección. A mí me resultó extremadamente entretenida. Sí. Cuando entré al cine y pensé que duraba más de 2 horas, me digo, y sin embargo se me pasaron volando.
No dura más de 2 horas, dura 100 minutos.
Bueno. Pero decían, capaz que la cortaron, porque los datos que había internacionalmente eran por ese lado. Pero
a mí me parece que... Es una película que incluye mucha información.
Claro.
Y que está... sin embargo corre bien, sin embargo tiene... se tolera, sin embargo entretiene.
¿Por
¿no?
qué? Porque además tiene un componente muy fuerte, es un unipersonal. La presencia de Gore, que es muy convincente... Y luego, enganchado con otras cosas que tiene que ver con la línea argumentativa básica, que es sus relaciones con hechos cotidianos de su infancia, la relación con sus padres, etcétera, etcétera, le dan un carisma a la obra muy interesante. Eso en el fondo prueba una vieja teoría, cuando apareció el cine, que alguien dijo que el cine iba a poder mostrar cualquier cosa, inclusive el discurso del método de Descartes, y sonaba como una butad, pero cuando uno ve este tipo de cosas, creo que está cerca, de que en el fondo el medio habilita a una cantidad enorme de cosas, y uno no debe ser prejuicioso en cuanto a los criterios de lenguaje cinematográfico,
sí, entre comillas. Porque la película esencialmente es la conferencia, sí, de Al Gore, esta conferencia que él dice que ya ha dado más de mil veces a lo largo del mundo. Lo que pasa es que la conferencia en sí misma está muy bien apoyada desde el punto de vista gráfico y visual, pero además se le incluyen, se le agregan trucos, efectos especiales, otro tipo de tomas como esas que mencionaba recién Luciano. Hay momentos en los que se abandona la conferencia y hay unos minutos muy introspectivos de Al Gore hablando de algún episodio de su propia vida familiar, con un accidente que tuvo uno de sus hijos y cómo le llevó a cambiar su manera de ver tal o cual cosa.
La muerte de su hermana, por ejemplo, es un argumento muy fuerte.
Entonces termina siendo una conferencia muy bien condimentada para que funcione como película, ¿no?
A mí me pasó que en ningún momento, que es fundamental, que me ha pasado en películas que vi hace poco, que en ningún momento dije, uy, qué largo esto, que termine una vez, me quiero ir. No. Pero me parece que está muy bien manejado, Luciano lo podrá, le podrá dar nombre más científico, no sé, más teórico. Me parece que está muy, muy argumentado desde la estética americana, está muy bien manejado desde la estética americana, la del show americano, la del típico show, ya sea periodístico,
musical. La escena de la grúa, por
decirlo,
la escena
en el que se escuchan hasta los aplausos cada vez que el ¡woo! De uno que grita cuando, claro, me parece que desde ese punto de vista, el documental está muy bien manejado desde la estética del show americano y hace que sea entretenido.
Roberto, Gore fue siempre un tipo entrador con su comunicación, ¿cómo es esto?
Yo creo que no, y creo que fue una de las críticas que se le hizo, comparado con algunos otros en la política americana, es un tipo bastante carismático, pero inclusive hay gente que dice que él perdió la elección en uno de los debates, que hizo algún gesto con su cara y algunas expresiones que parece que le jugaron en contra. Yo creo que no, creo que está muy, muy estudiado y muy apoyado. Y además, una de las cosas que creo que es interesante es que uno ve a través de la película cómo él va corrigiendo y puliendo su audiovisual con el pasaje del tiempo, ¿no? Creo que estamos viendo el final de un proceso de depuración de muchos años, ¿no?
Sí, lo vemos todo el tiempo con el notebook a cuestas, en el auto que lo lleva del aeropuerto al hotel. o en el hotel mismo, o en, yo qué sé, en el avión, ¿no? Sí, sí. Afinando, redactando.
La primera conferencia, por más apoyo de datos que tenga, debe haber sido un embole, seamos francos.
No,
sé. O
sea, no, ahí hay dos observaciones. Los norteamericanos, que es una cosa admirable, se entrenan desde chiquitos para la exposición oral. Ahí encontrás una cantidad de tics característicos de la exposición, el chiste inicial,
la grúa para demostrar la
oralidad. Pero el tema, el tema de la oralidad, no, es muy importante.
¿Qué ejemplo mencionabas, José?
No, que no solo la oralidad, o sea, el tema de la grúa, que lo sube hasta el punto de la gráfica para que el tipo te transmita en medidas reales, digamos, lo que significa ese crecimiento.
No, ya, hablando de ese tema,
son un montón de detalles que son fundamentales.
Hablando de ese tema, yo ayer, Javier, el de la producción, me preguntaba, hablamos de ese tema, yo decía, bueno, yo donde vivo en Boston, vivo a unas 10 cuadras de donde se crió Kennedy, y uno puede hacer un tour por la casa, y cuando va al comedor le dicen, bueno, acá es que el padre de los Kennedy, después de la cena, les hacía a los niños pararse y dar un discurso de las noticias del día, cuando tenían 5 y 7 años. Entonces eso creo que refuerza el punto de que esta gente, él es hijo de un senador, ya, o sea, él, sí, la teoría es que a él lo entrenaron de chiquito para ser presidente, viene muy entrenado y muy pulido, ¿no?
Pero es una característica de lo norteamericano, la exposición oral, argumentativa, aunque él, en un momento él se pifia, yo estaba diciendo ahora que él argumenta muy bien en términos generales, pero hay un momento en que hace una pifia, dice, cuando yo encuentro argumentos en contra, lo que hago es buscar formas de demolerlos. Y eso es una pifia. Argumentativamente no es así. Cuando uno encuentra argumentos en contra, lo que hace es reconstruirlos en su mejor versión para poder realmente invalidarlos o validarlos y seguir adelante. Lo demás es una polémica convencional, es decir, bueno, está, entonces busca un argumento para...
Pero me parece que ahí, lo hablábamos también en la tanda, me parece que hay una honestidad clara de Gore en cuanto a que nunca lo siempre se presenta de un lado de un lado de la discusión. En ningún momento le plantea como que yo estoy en el medio y expongo determinadas cosas y le doy la razón.
Yo creo que él plantea que no tendría que correr
discusión. Claro,
él de uno. ¿De a uno? ¿Qué decías, Roberto?
Yo no sé, estoy de acuerdo. Yo creo que él trata de plantearse de un punto de vista objetivo. Pasa que él cree, y yo estoy de acuerdo con él, de que la evidencia es tan contundente de que no tendría que haber discusión.
Ese es... Desde el punto de vista cinematográfico, Aramis, tú que estás acá como técnico en asuntos medioambientales, ¿qué impresión tuviste?
A mí me gusta que en el último tiempo han aparecido películas, como exclusivamente como espectadora, claro, han aparecido películas que tocan temas ambientales como tema central. A veces como contaminación, a veces como con un perfil contemplativo. La película, no sé si ustedes vieron, El Pueblo Migrador, las migraciones de las aves, una película francesa, de las películas más caras de la historia del cine francés. Después viene la de los pingüinos.
La marcha de los pingüinos.
Claro. Y esta película, para mí como espectador, se enmarca en eso, en ir presentando a nivel de divulgación temas que antes... Que habían sido opacados o escondidos por películas que a veces no aportan nada a los temas ambientales. O sea, a mí me da la impresión de que la gran mayoría del cine que nosotros vemos normalmente, los temas ambientales, que son temas centrales en el mundo, no los toca en absoluto. A veces el mensaje que tienen incluso es negativo, el mensaje del ultraconsumo, el mensaje de la depredación como algo completamente natural en lo humano, y empiezan a aparecer en el cine películas como las de los pingüinos, la de las aves o esta de Al Gore, que tienen un mensaje positivo, más allá de que, insisto, yo critico la esencia del planteo de esta película, pero creo que no es correcta, pero...
Sobre eso vamos a volver. Pero retomando lo que dice Aramis, y viéndolo más en general, no solo a propósito de medio ambiente, parecería que se ha venido dando en los últimos años, Luciano, una tendencia a este tipo de películas, documentales de denuncia, que a su vez funcionan bien en la taquilla. Porque el primero que se me ocurre es Bowling for Columbine de Michael Moore, después Fahrenheit 911 del propio Moore, pero más cerca, y acá nomás, en el Río de la Plata, tuvimos a Enrique Piñeiro con Fuerza Aérea Sociedad Anónima, película que tiene muchos parecidos formales con esta, con la de Al Gore, ¿no? También en Fuerza Aérea Sociedad Anónima tenemos a Piñeiro dando una especie de conferencia, lo que pasa es que no tiene público alrededor, pero está todo el tiempo hablando en una especie de escenario con pantallas en las que va proyectando imágenes, documentos. ¿Qué es esto?
Primero, yo creo que la primera cosa es que no hay que olvidar que el documental siempre formó parte de la historia del cine y en algunos casos fueron fabulosos fenómenos de público. Nanuk en Esquimal de 1922 de Robert Flaherty fue un éxito mundial de público y de crítica y sigue siendo una película de referencia. De modo que no es nuevo el documental.
Pero estamos en los últimos años, reverdecimiento.
Yo creo que hay dos preguntas. Sí hay un reverdecimiento en la medida en que los medios son bulímicos. Entonces, Michael Moore nace de la televisión, así de hecho, ¿no? Entonces, habilita la producción sistemática de cine documental. La segunda observación que uno puede hacer es, aquí, ¿el impacto cuál es? ¿A qué nivel? ¿Hay enormes impactos de taquilla? Yo creo que esta película no es un enorme impacto de taquilla.
Claro que no es.
O genera un enorme impacto en ciertos sectores como el periodismo, la crítica cultural, etcétera. Siempre es una pregunta que uno debe, porque a veces uno se confunde el cobayo con la verdad, ¿no? Entonces uno es el cobayo, y entonces dice, como a mí me gustó, yo debe estar impactando a todo el mundo. Y en realidad no es así. Entonces creo que hay que tomarlo con pinzas este fenómeno. Lo que sí me parece es que hay un espíritu de los tiempos. Y en eso Aramis pone muy bien el énfasis. Hay un espíritu de los tiempos. La industria siempre se adapta al espíritu de los tiempos. Y entonces ese tipo de producciones generan interés y hay espacio para hacerlas crecientemente.
Eso último parece que importa, o sea, que la industria descubra, entre comillas, en un momento y asuma que hay un segmento de mercado al que le interesan determinadas cosas, como en este caso el tipo de documental del que estamos hablando, también me parece que debe tener que ver, sin duda. Pero respecto de eso también hablábamos hoy un poco afuera, que me parece que una cosa que planteaba Piñeiro, que está buena y que es real, seguramente el tipo que vaya a ver esta película puntualmente no es al que quiere llegar Gore o al que quiere convencer de que hay que preocuparse por el calentamiento global y todo lo demás, pero sí todo lo que genera una película en su entorno, que no, Piñeiro lo decía muy claro, yo podría haber sacado un libro, podría haber hecho una serie de televisión, podría haber hecho un montón de cosas con esto. Que dije, no, hago una película, o sea, me subo a la cúspide de la pirámide, por decirlo de alguna forma. Y a partir de la película, genero que le den bola a la televisión, que le den bola a los libros, que le den bola a los medios, y genero un ámbito de repercusión en el que, si bien no con el público directo, termino llegando a ese público al que quiero convencer o cambiar.
En este caso concreto tenemos a un hombre, Gore, que viene dando este mensaje desde hace años por la vía de las conferencias, o sea, eligió un camino como de hormiguita, ¿no? Hoy le hablo a 1.500, 2.000 personas acá, mañana a otras tantas allá, y con la película lo que hace es dar un paso más, es subir un escalón en esa estrategia de comunicación.
Y también te queda claro en la película, digamos, su frustración por cómo él pensó que a lo largo de los años su estrategia de difusión iba a dar resultados, y él mismo dice, es muy frustrante, no me queda otra que seguir haciéndolo, pero yo empecé a hacer las audiencias en el Senado y en la Cámara de Representantes hace 30 años, hasta el día de hoy la gente no está convencida. Pero yo quiero, me parece que sobre el tema documental, a mí me gustaron mucho los documentales de Michael Moore, aunque no estoy seguro si son documentales, y me parece que poner esta película en el mismo cajón es una injusticia con Al Gore. Y quiero decir que se vienen, no sé si van a llegar a Uruguay, pero se vienen toda una serie de documentales sobre la guerra de Irak que vienen en este género y que están entrevistando a soldados que volvieron heridos y que están en contra de la guerra. Y hay muchos documentales, hay uno que salió hace poco que se llama Estados Unidos contra John Lennon, que es una revisión histórica de cuando Estados Unidos se puso a perseguir a John Lennon en la época de la guerra de Vietnam, que son...
Pero eso yo lo vi en televisión, ya dice.
No sé, son referencias claramente a lo que está pasando ahora, ¿no?
En perspectiva.
Have I been sleeping? I've been so still, afraid of crumbling. Have I been careless, dismissing all the distant rumblings?
Si no se hiciera nada para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura aumentaría 5 grados al final de este siglo. Esto traería como consecuencias la pérdida de un tercio de los cultivos en África, la baja en la fertilidad de la tierra en grandes extensiones agrícolas en todo el mundo. El nivel del mar subiría hasta tapar zonas del sudeste asiático y de la América Andina. La hambruna se extendería y 1.000 millones de personas dejarían de tener acceso a agua potable. La selva amazónica podría desaparecer y con ella infinidad de especies de flora y fauna, y se multiplicarían los fenómenos meteorológicos extremos, tales como huracanes o sequía. Este resumen de alertas figura en una nota del diario El País de Madrid hace pocos días, justamente sobre esta cuestión del calentamiento global. Y de algún modo son advertencias que la película de Al Gore incluye. Advertencias que, decía Aramis Lachine más temprano, hay que tomar con cautela.
A ver, claro, lo que yo digo es, la base de esta teoría es muy sólida y muy correcta, el efecto invernadero. Ahora, estas consecuencias de esa teoría no son no están probadas, entonces admiten esa polémica. De hecho, hay elementos teóricos bastante sólidos para cuestionarlos. Por ejemplo, los efectos en Uruguay de este calentamiento global se han estudiado, hay varios científicos que han hecho diferentes informes que les dan cosas diferentes, y son de muy rigurosos, de muy buen nivel, y le dan cosas diferentes. Entonces, eso admite una cierta polémica. Eso es todo lo que digo. Y eso tiene una base muy clara. La teoría ecológica dice que todos los elementos de los ecosistemas están interconectados, que es imposible pensar en que se afecte uno sin que se afecten los demás. Entonces, decir, yo voy a perder los bañados de Santa Lucía y voy a perder tal otra cosa, y ahí para. No. Si yo admito que va a haber una modificación en algunos elementos del ecosistema, estoy suponiendo que se van a desencadenar muchas reacciones de impactos indirectos, de impactos sinérgicos, que no puedo hoy evaluar el alcance que tienen. Eso es la base de la teoría ecológica, la interrelación entre los elementos. Entonces, el decir, lo que va a pasar es esto, 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 y listo, eso le quita rigor a la teoría. Entonces, está muy bien la base, y creo yo que con esa base alcanza para ser cautelosos y decir, frenemos ese proceso de efecto invernadero.
Es un fenomenal llamado de atención la película en ese sentido. Y con esta música de fondo, con esta canción titulada I Need to Wake Up, que interpreta Melissa Etheridge, es que se cierra la película. La película incluye, sobre el final, mientras van pasando los créditos, una serie de llamados, una serie de exhortaciones, sugerencias, lo que se puede hacer o lo que hay que hacer para que este fenómeno del calentamiento global se frene y no termine en las consecuencias que recién comentábamos pueden llegar a ocurrir. Ahí hay un punto que a ustedes les interesa discutir, ¿no, Roberto?
Sí. Yo creo que el objetivo verdadero de la película, más allá de las cosas individuales que alguien pueda hacer, es lo que decía Gonzalo hace un rato, creo que el objetivo de la película es transformar, generar un clima político en el cual hablar de este tema y hacer algo respecto a este tema es una cosa que es vista como un plus para un candidato y no algo que tiene en contra. Y creo que en esa causa, por lo menos en Estados Unidos, hubo dos elementos que le dieron muchísima ayuda a esta causa. Una es el huracán Katrina, que uno podrá decir, bueno, se puede discutir o no, si hay conexiones directas, pero creo que eso no es relevante a esta altura porque le sirvió como un gran despertador a la gente. Y lo segundo es el aumento del precio del petróleo. En Estados Unidos hace tiempo, en el mercado, unos autos que se llaman híbridos, que funcionan a electricidad y a gasolina, y que solían ser para un nicho de la población, y que desde que empezaron a pasar estas cosas, están agotados. Es decir, está cambiando. Por el único lado donde los grandes cambios se pueden hacer es cuando a la gente le impacta su bolsillo.
Ahora, la película tiene una línea de argumentación que me parece fundamental. A mí es un ejemplo de la mejor versión del concepto democrático individualista de los Estados Unidos, ¿no? Él toma involucramiento personal, es decir, sus ejemplos de cómo su padre, por ejemplo, dejó de plantar tabaco porque se murió su hermana a causa del tabaquismo, ¿no? El otro elemento, que es el ciudadano como verdadero motor de poder, en una línea creciente que en una sola frase de la película lo dice: envíe cartas a su congresal. Si eso no es suficiente, vote. y si eso no es suficiente, se postúlese al Congreso. Uh-huh. Y si hay una línea de la lógica norteamericana de la política que es muy interesante, y toda la película está sostenida por esa lógica. A mí eso me gusta mucho.
Ahora, la crítica de fondo es al gobierno de Estados Unidos por la posición que ha tenido en cuanto al protocolo de Kioto en particular, ¿no?
Yo creo que eso es un poco, digamos, pensar de que todo se soluciona con el protocolo de Kioto es una exageración. Lo que sí creo, y que Gore dice, creo que tiene razón, es que en definitiva Estados Unidos tiene que ser el que dé el primer paso en esto, porque digamos, hasta que Estados Unidos no esté a bordo de este problema, todo lo demás va a ser este marginal. Y creo que ha logrado el efecto de que, creo que hoy en día ya dimos vuelta a la página, y creo que ya alguien que no hable de este tema en Estados Unidos ya está un poco afuera de...
Igual, yo sigo, me gustó mucho la película, coincidió muchas de las cosas de las que se hablaron. Igual creo que sigue estando claramente dirigida a un público muy correcto como el americano. Desde estéticamente como es Gore, hasta cómo se maneja, hasta lo que plantea. La película insinúa en muchos casos que el consumo de energía que hacen los estadounidenses es una locura, pero nunca les dice francamente, muchachos, si el mundo consumiera la energía que consume Estados Unidos, no haría mundo. Hay una frase de Eco que Luciana la debe conocer, que está muy buena, que dice, si todos los chinos usaran papel higiénico, no habría árboles. Mm. O sea, me parece que le falta igual esa dirección. Pero, capaz que Roberto, que está
hay algún dato acá que vive ahí, fuerte, ¿no?
No se les puede hablar así, tal vez, por cómo es la composición media.
Miren, digamos, este dato, ¿no? Aunque los estadounidenses son solo el 4% de la población mundial, producen el 25% de la contaminación por emisión de dióxido de carbono debido a la combustión de combustibles fósiles. Superan a las emisiones de cualquier otro país. De hecho, Estados Unidos emite más dióxido de carbono que China, India y Japón juntos.
Y hay una cosa que es incómoda, para seguir con el título de la película, y es que los ambientalistas en Estados Unidos y el mundo van a tener que darse cuenta de que, y se están empezando a dar cuenta de que, la única forma de combatir esto sin de hacerlo maniable es traer de vuelta la energía nuclear para generar electricidad, y eso trae sus propios problemas, pero digamos, cualquier persona que piense que se puede salir de este problema solamente con energía solar y energía eólica, está haciendo trampas al solitario.
Aramis.
Lamentablemente es absolutamente cierto. Digamos, la energía nuclear va a ser una alternativa en el futuro próximo. En Uruguay empiezan a haber medio tímidamente discusiones al respecto. Dentro de un tiempo ya no van a ser tímidas las discusiones, y eso tiene razón. Va a ser una alternativa. Yo de todas maneras creo que los datos que tú dabas recién respecto a los niveles de consumo de combustibles en Estados Unidos respecto al resto del planeta es lo que yo decía originalmente, que deslegitima de alguna manera el planteo hacia el resto del mundo. Capaz que el planteo hacia el público interno de Estados Unidos es un buen planteo, pero hacia afuera, digamos, todas las políticas que se están llevando, el que Estados Unidos no daría el primer paso al firmar el protocolo de Kioto, daría el último, porque es de los pocos países del mundo que no lo firma. Es decir, hay decisiones políticas dentro de los Estados Unidos que promueven la vinculación. Hoy hablábamos de las guerras, más allá de que existan movimientos sociales, hablemos de la presión para el pago de la deuda externa de países del tercer mundo, que eso es lo que obliga a esos países del tercer mundo a hacer una explotación bestial de sus recursos naturales para poder, por ejemplo, de los bosques, que son los principales fijadores de las emisiones de carbono. En definitiva, existen decisiones políticas que son justamente las que están generando estos efectos invernaderos.
La película se llama La Verdad Incómoda. El protagonista, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Se exhibe en Montevideo por estos días, vale la pena verla. Y por eso es que agradecemos especialmente a quienes nos han acompañado en esta tertulia para analizarla y comentarla: Luciano Álvarez y Gonzalo Delgado, gente de la casa, pero además Roberto Porcecán, que es nuestro corresponsal en Estados Unidos, de paso por Montevideo en estos días, y Aramis Lachinian, ex director nacional de Medio Ambiente, hoy director del grupo GEA Consultores Ambientales. Nos reencontramos en cualquier momento, ¿les parece?
Muy bien.
Arriba.